sin barreras.
Veníamos comentando en estos días de que el gobierno nacional, a través de un decreto, dispuso de que los municipios realicen los controles de precios en los comercios de cada ciudad, de cada localidad, a los fines de hacer cumplir las normas establecidas, algo bastante complicado que no se está cumpliendo. Y bueno, para conocer, para analizar un poco este decreto, estamos en contacto con un morterense, con Darío Di Noto, quien cursó su nivel primario en la Escuela Rivadavia, el secundario en la 286, fue integrante, antes de irse a estudiar Abogacía Córdoba, de Regionalísimo, egresado como abogado y demostrando su permanente inquietud investigativa, fue buscando distintas aristas y se ha especializado, por un lado, en la investigación de los delitos virtuales, de los delitos a través de Internet, pero también trabaja mucho y con una buena respuesta a través de dos entidades defensoras de los consumidores, donde, entre otras, han tenido casos resonantes como la tarjeta de crédito del banco hipotecario, las dificultades mecánicas en las cajas de la Fiat Toro y un sinnúmero de defensa hacia los intereses de los más débiles, de los que siempre sufren las consecuencias fundamentalmente del poder financiero, ha tenido participación importante en todo eso. Está en línea con nosotros, así que Darío Di Noto, muy pero muy buenos días y bienvenidos a Sin Barreras y un gusto compartir este tiempo informativo con vos.
Hola Miguel, buenos días a vos y a toda la audiencia. Muchas gracias por la presentación.
Estás integrando dos entidades, o participás, mejor dicho, de dos entidades de defensa del consumidor. Contanos un poco de qué se tratan las instituciones, cómo actúan, qué hacen.
Bien, desde hace algunos años participamos activamente de unas asociaciones de defensa del consumidor, una de nivel nacional que tiene mucha trayectoria hace varios años, Usuarios y Consumidores Unidos, y también participo como parte de otra asociación de defensa del consumidor de nivel provincial, llamada ADCON, que se dedica también a la protección no solo de usuarios y consumidores, sino también de instituciones. Las asociaciones de consumidores son muy importantes en el Estado porque es una forma en que los consumidores pueden participar del control de la aplicación de sus derechos y sobre todo de la defensa, de su defensa ante las inequidades permanentes que produce el mercado, ¿no? Los consumidores son siempre la parte más débil de la relación de consumo, y existe toda una normativa consumeril que nace en la misma Constitución Nacional en el año 94, con la constitucionalización de los derechos de los consumidores y usuarios, como una garantía constitucional en el artículo 42. Y a partir de ahí, bueno, ya en esa época estaba también la Ley de Defensa del Consumidor, la cual sufrió muchas modificaciones, pero una muy importante en el año 2008, y a partir de ahí hay todo un gran avance en la defensa de los consumidores en la Argentina, el cual se lleva adelante en gran medida gracias a las asociaciones de consumidores, que nuclean a todo tipo de consumidores y estudiosos y doctrinarios y abogados de la calle, abogados de a pie, que nos dedicamos a la defensa de estos principios, ¿sí? Las asociaciones son muy importantes desde ese punto de vista, pero también es importante que los operadores jurídicos, como somos los abogados, entremos en conciencia de que el derecho del consumidor ya no es un derecho residual o que en un momento siempre se circunscribía a los pequeños problemas que podemos tener los consumidores en un supermercado, en la compra de un pequeño electrodoméstico, sino que va mucho más allá. Consumidores básicamente somos todos, no más allá del nivel social o el nivel de participación en la cadena de comercialización. El hecho de que una parte pueda predisponer las reglas de la relación jurídica, como es normal que ocurra en el consumo moderna, deja por definición a la otra en un estado de vulnerabilidad y debilidad estructural que el derecho del consumidor sale a tratar de nivelar, a proteger, ¿sí? Desde ese punto de vista, la normativa tiene muchísimos derechos y defensas en pro de proteger a este eslabón más débil de la relación, y es importante, muy importante que sobre todo los operadores jurídicos estemos en conciencia de que este derecho lo tenemos que aplicar en forma permanente, un derecho que a su vez toca tangencialmente todas las áreas del derecho privado. Y es importante que, insisto, que los operadores jurídicos estemos conscientes de eso, porque somos los primeros que tenemos que estar en la línea de frente de defensa de esta situación.
En las comunidades como la nuestra, en las pequeñas ciudades, en los pequeños pueblos, generalmente la gente desconoce de estos derechos y no tiene a dónde recurrir. ¿Cómo puede un ciudadano, una ciudadana que quiera contactarse con ustedes o con algún organismo, cómo puede hacer el ciudadano de a pie que vive lejos de la capital para poder acceder a estos derechos?
En esta materia, el Estado está en deuda con los consumidores, ¿sí? Hace, como te decía al principio, desde el año 94, que esto es una garantía constitucional. El servicio de justicia llega a toda la provincia, ¿sí? Es decir, en última instancia un consumidor puede terminar ante la justicia haciendo un reclamo. ¿Pero cuál es el problema? Este tipo de reclamos o este tipo de daños o abusos que sufrimos como consumidores, en gran medida o en la mayoría de los casos, no suelen ameritar ni siquiera las consultas jurídicas o judiciales. Para ello, el Estado debe proveer y procurar sistemas con los cuales el consumidor pueda acceder a asesoramiento y a defensa de sus derechos de forma gratuita para que valga la pena movilizarse y para evitar los abusos que puedan suceder. Para esto existen las direcciones provinciales de defensa del consumidor, que son el organismo natural para esto. Y existe también la Dirección Nacional, por supuesto, de Defensa del Consumidor. En algunos pocos casos existen direcciones municipales, que a su vez suelen incluir situaciones de servicios de mediación comunitaria y demás, como ocurre, por ejemplo, en Córdoba Capital. Sin embargo, la provincia de Córdoba en esto tiene una deuda con los consumidores, como te decía, porque en el interior es muy difícil acceder a este servicio. Para la poco menos de la mitad de la población que vive en Capital, en Córdoba Capital, tiene a disposición la dirección provincial, donde uno puede ir a hacer una denuncia, se le da un trámite, invitan al proveedor, el proveedor sería la empresa en este caso, el proveedor de productos, de servicios en el cual existe el conflicto, existen audiencias de mediación y se suelen llegar a un buen puerto o no. Eventualmente, a partir de ahí, el consumidor, si no consigue una solución a sus intereses, puede acudir a la justicia. Pero este sistema administrativo en el interior de la provincia prácticamente es inexistente. Existen bocas para hacer denuncias, existen en ciudades importantes del interior, pero haciendo la denuncia, después la audiencia hay que tomarla en Córdoba Capital, lo cual es un sinsentido. Y los costos que eso implica no hacen que el consumidor se vea desalentado en reclamar por sus derechos. En este punto son muy importantes las asociaciones de consumidores porque en la provincia de Córdoba están habilitadas para llevar adelante este tipo de procesos conciliatorios. Y tienen, por suerte, desde hace un año y medio, más o menos 2 años atrás, estos procesos valen como mediación previa para acudir al servicio de justicia. Sin embargo, hay muy pocas asociaciones de consumidores en la provincia, hay realmente muy pocas, y de hecho en Córdoba Capital son muy pocas las asociaciones que prestan ese servicio social. Y en esto, insisto, pasa en primer lugar es el Estado, porque es quien tiene la obligación de promover estas asociaciones, primero de proveer y promover y prestar el servicio. Y en esto, quede claro, no estoy haciendo una crítica a la administración actual y a la anterior, sino que esto es algo que está hace muchos años, ¿sí? Insisto, desde el año 94 en adelante esto ya debería estar garantizado y no lo está, estamos hablando de 25, más de 25 años de mora, ¿sí? Y bueno, y eso a nivel administrativo, es decir, hoy día un consumidor de a pie en el interior de Córdoba tiene a disposición, como muchos, hacer una denuncia a la defensa del consumidor por vías electrónicas, pero no va, nada le garantiza, y es muy poco probable, te digo desde la práctica, que puedas conseguir una solución práctica o específica a tu problema, ¿no? Vas a tener que consultar con tu abogado de confianza y ver que cuál es la solución más posible. Desde el punto de vista de la justicia, bueno, sí, el servicio está garantizado en todo el territorio, pero ahí se puede hacer una crítica en otro sentido, y es la crítica desde el punto de vista de que estamos ante un servicio muy con unos principios y una mentalidad muy conservadora, donde todavía el derecho del consumidor se lo ve como ese derecho que te describía al principio, el del carrito de compras, el de los pequeños conflictos, cuando en realidad hoy por hoy, a ver, hay un ejemplo que describe la situación muy claramente. ¿Cuándo fue la última vez que usted se ha sentado a negociar las condiciones de un contrato con su contraparte, un contrato de consumo? Y la respuesta va a ser nunca. Todo en la sociedad actual, todos los contratos son contratos predispuestos, contratos de adhesión, donde usted, si le interesa el servicio, o está conforme, o está de acuerdo, su acuerdo consiste en someterse a esas condiciones predispuestas. Imagínate en cualquier tipo de contrato, no sé, vuelos, pongamos. Si usted vaya a negociar con la empresa de transporte, alguna condición que usted prefiera, es inviable. Y esto en todo, para comprar un televisor, para ir al servicio de gimnasio, le gusta bien, y si no le gusta, vaya a otro proveedor. Y no siempre hay muchos proveedores para elegir. Entonces, por ejemplo, el caso de los servicios de telecomunicaciones, telefonía, que tiene 2, 3 opciones y se acabó. El tema de prestaciones de internet, por ejemplo, pasa muchísimo. Entonces, desde ese punto de vista, el Poder Judicial también está, esto es una opinión totalmente personal, muy en mora, y eso se ve en las sentencias que estudiamos permanentemente en materia de consumidor, que normalmente aplican multas muy pequeñas, que no cumplen su finalidad disuasiva. Desde 2008, que fue una de las grandes modificaciones más importantes de la Ley de Defensa del Consumidor, los jueces tienen la posibilidad, siempre pedido de parte, de aplicar una multa llamada de daño punitivo, que es una multa que consiste en un castigo, un reproche, por no haber respetado los derechos del consumidor, por haber atentado contra su dignidad, por haber cometido situaciones de trato indigno, por violar abiertamente la ley para para favorecerse con los pequeños, las pequeñas ventajas. Bueno, violar el deber de información. El deber de información es clave en el derecho del consumidor. Y si usted, si este proveedor viola alguno de todos esos principios, el juez está habilitado a imponer una multa. Pero las multas en la provincia de Córdoba, lamentablemente, son muy bajas. Y estamos, y en esto es muy importante que los abogados, que asesoramos a consumidores, nos pongamos como objetivo lograr sentencias cada vez mejores, lograr que el sistema judicial entre en conciencia de la necesidad que hay de que las leyes y los principios que son muy buenos, que tenemos desde hace muchos años, realmente se apliquen, y de romper con esa mentalidad conservadora, en cierto modo.
En este sentido, el decreto presidencial que faculta ahora a los municipios a controlar los precios cuidados, los precios máximos, la ley de abastecimiento, ¿puede facilitar ese camino o teniendo en cuenta que las municipalidades por así no controlan ni siquiera lo que están habilitados por ordenanza, va a quedar en letra muerta?
Mira, este tema del control actual de precios ha sido muy criticado por muchos sectores. Pero son críticas que van dirigidas al hecho de que normalmente controlar precios no, históricamente no ha evitado que estos aumenten solo por el control de la mano dura del Estado. Sin embargo, esas críticas no creo que sean aplicables a la situación actual, porque esta situación, estos decretos no están dirigidos a evitar la inflación. Esto de que está dirigido a evitar una de las conductas más viles y ruines que puede tener cualquier persona en este contexto de emergencia que estamos viviendo, que es el de sacar algún provecho propio por la necesidad ajena. Y esto aplica a todos los sectores, a todas las actividades, a toda la sociedad en sí. Y por supuesto que aplica, y en primer lugar debe aplicar, a las empresas, a los comerciantes, a los productores, a las cadenas de producción, de los productos que son esenciales, como la alimentación, la higiene y la salud, que son los precios que se han dado, que se buscan controlar con estas normas. Si esto va a tener un impacto judicial, lo vamos a ver dentro de algún tiempo, cuando alguna de estas situaciones se judicialice. Pero los decretos como están, tienen ciertas necesidades que son propias de la situación de emergencia, yo creo que van a cumplir con su función principal, que es la de poner herramientas en manos de los actores públicos que más cerca están de la situación a controlar, estos son claramente las provincias, para que hagan valer esta defensa al consumidor, principio es la parte más débil, sin duda, y también va a depender, Miguel, y esto es muy importante, de que el consumidor mismo colabore y haga valer esos derechos, ¿sí? Entre en conciencia de que una denuncia, un aviso a la autoridad de cercanía, es muy importante. Es una situación de emergencia total. Están todos los sistemas en crisis, todos. Realmente no hay ningún sistema de ningún tipo que no esté en crisis en este momento. La situación es muy, muy caótica. Sin embargo, por lo tanto, por ahí es hasta entendible que los municipios puedan tener dificultades, las tienen normalmente. Normalidad, imagínate en esta situación, para controlar a los comercios, de que no hayan aumentado, o las cadenas de producción no hayan aumentado los precios desde el 6 de marzo a esta parte. Entonces el consumidor tiene que hacer valer ese derecho cuando detecta un aumento de medio. Y la forma de hacerlo valer en este contexto de crisis es comunicándose, comunicándose con la municipalidad local y poniendo en conocimiento de que en tal lugar, o tal productor o lo que sea, no ha respetado, ha aumentado irracionalmente o tiene precios actuales que no se condicen con los precios que tenía al 6 de marzo. Al decreto le podemos hacer muchas críticas, por ejemplo, más que al decreto, al sistema en sí. En este momento tenemos varias listas de precios, por así decirlo, varias publicaciones que no llevan claridad al consumidor. Por un lado, Esta regulación se llamó precios máximos de referencia, por una publicación en el sitio web nacional de cuáles eran los promedios informados a esa fecha, al 6 de marzo de este año, como para que el consumidor tenga una idea de cuál es la referencia que iba a tener para el precio del insumo impuesto, ya sea, no sé, harina, alimentación, lo que sea. Por otro lado, está publicado en los precios privados, un programa que no tiene nada que ver con todo esto, y que muchos medios he visto que los confunden con esta cuestión. Existe otro programa, el de precios claros, en el cual también que viene de un sistema de información que tienen las empresas electrónicas, y el cual se usó de base para generar estos precios. Pero ese sistema, ese sitio de precios claros sigue publicado el día de hoy. Y también ha generado, hemos tenido noticias en otras provincias, confusión al respecto. A su vez, cada provincia puede hacer su propio listado, como pasó en Provincia de Buenos Aires. Aquí en Córdoba ese problema no lo tenemos. Pero Provincia de Buenos Aires tiene su propio sistema llamado CIMAP, donde tiene su propia lista de precios, y también ha llevado confusión a la gente. Es decir, son críticas que son razonables, pero yo no sé si merecen tanto reproche en la situación de nosotros, en la que es importante hacer llegar a la comunidad el hecho de que este decreto ha traído un poco de claridad en cómo se aplica la ley de abastecimiento, que es la ley que tiene todos los procedimientos administrativos y las sanciones aplicables, posibles, que es una ley que normalmente en la aplicación nacional está diseñada para evitar distorsiones en el mercado.
El planteo de los comerciantes es que el problema es que los proveedores muchas veces tienen precios mucho más altos que los precios cuidados, y a ese precio le aplican el margen de ganancia, no le llegan a aplicar absolutamente nada para poder mantener el precio.
Hay un gran...
Sí, ¿me escuchás?
Sí, hola.
Sí.
Sí, no, en un momento se me corta, disculpa.
Sí, por ahí se pierde la comunicación y sale relativamente baja, por eso se nos acopla.
Bien, ahora estoy escuchando bien. Me decías que había comerciantes que recibían precios ya aumentados de sus proveedores.
Exacto, o sea que son precios, por así, más altos que lo que está establecido en el precio establecido por el Gobierno Nacional.
Exactamente. Bueno, en esa situación es una de las críticas que se hacía a los sistemas de control de precios, pero que es inevitable. El comerciante tiene la disyuntiva de o acoplarse a ese aumento, favoreciéndose del abuso de del eslabón superior de la cadena, lo cual a su vez es ilegal porque él tampoco estaría respetando lo que la norma prohíbe justamente, o no comprarle ese proveedor, lo cual tampoco es una opción muy viable, casi nunca es una opción viable porque cada comercio debe tener normalmente sus proveedores habituales, y salir a cambiar de proveedor en este contexto no es lo más fácil de hacer, obviamente. Entonces, lo que se aconseja en esas situaciones, obviamente que ahí el comerciante va a tener que asesorarse en cómo actuar, es guardar toda la documentación que pruebe de que él mismo ha sido víctima de un abuso de superior en la cadena de comercialización. ¿Me explico?
Sí. Tenemos otra consulta de un oyente que nos dice que recibió la boleta del servicio telefónico de Claro con aumento en plena pandemia, si puede hacer algo en relación a esto.
Bien, sí, hay que ver ese aumento cuando fue establecido, ¿sí? Porque acá tenemos la cruel línea temporal de división desde a partir de cuando las empresas no podían aumentar los precios de los servicios, ¿sí? Y hay muchas facturas, bueno, obviamente la fecha es el 3 de marzo, pero hay muchas facturas y aumentos establecidos con anterioridad a esa fecha, y que por una cuestión de la norma de burocracia llegan después, y eso ha generado un par de cuestionamientos. Pero si el aumento ha sido posterior, debe hacer, es realizar el reclamo por alguna vía, obviamente que la vía que normalmente las empresas de telecomunicaciones ponen a disposición es una llamada, pero no recomendamos mucho usarla, es decir, no usarla por exclusividad, porque uno no le queda ningún preciso ese reclamo, por más que le den un número de reclamo, etcétera, no. El contenido y los términos del reclamo, no, usted no le queda como prueba de ningún modo. Entonces, más allá de llamar y quejarse, sí hay que pedir algún medio de comunicación escrito, alguna dirección de correo electrónico, algún formulario o alguna red social. Muchas veces están usando ese medio y a uno le queda grabado los mensajes de qué términos hizo el reclamo. Hagan el reclamo y eventualmente, si no tienen respuesta al mes siguiente, con alguna nota de crédito correspondiente, o una respuesta donde digan, no, mire, este aumento correspondía a un periodo anterior, por lo tanto es legal, bueno, por lo menos no se queda con esa duda. Pero no dejen de hacer reclamo. ¿Sí? En esta situación es fundamental que el reclamo les quede bien escrito, y si a la larga no tienen una respuesta desde la empresa, comenzar con las denuncias y los sistemas que te describía al principio de la entrevista.
Defensa del consumidor. Bueno, vamos a suponer de que la municipalidad no lleva adelante los controles de precios cuidados que le delegó el gobierno nacional al municipio. ¿Hay una instancia superior donde el consumidor pueda dirigirse o directamente es un mal desempeño de la función pública?
Y claramente para empezar ahí el consumidor podría dirigirse a la autoridad de aplicación provincial y eventualmente a la nacional para ver si alguna de esas otras autoridades hacen algo al respecto y internamente ver si había alguna forma de obligar o no a los municipios o a las comunas a hacer lo que no hicieron. El decreto los convoca a controlar y le da las herramientas, ¿sí? A partir de ahí ellos tienen, cada uno tiene la obligación de ejercer su función conforme a su carta orgánica o la ley municipal de la provincia. No sé si llegar al extremo de que es un incumplimiento de deberes de funcionario público, pero bueno, esa es la situación actual. El consumidor, son las vías de reclamo que tiene son esas y no mucho más.
¿Una cosa por agregar, Darío?
No, lo más importante es que los consumidores tenemos que tener siempre la conciencia de la situación. Es decir, tenemos que ser responsables y tenemos que hacer valer nuestros derechos, ¿sí? Por la vía que corresponda, por la vía que tengamos a mano. Es la única forma de presionar a todos los sistemas y a los operadores para que la defensa de sus derechos sea cada vez más viable. Y esto no es otra cosa que la denuncia, ¿sí? No dejar ninguna situación sin denunciar. No esperar que por una simple denuncia la situación vaya a estar resuelta automáticamente, porque no es así, no es lo que indica la realidad, pero es la forma en que como sector vamos a lograr que se avance cada vez más en la defensa de nuestros derechos. Así que el mensaje principal es: no dejen de hacer su reclamo, su denuncia, y ante cualquier consulta pueden siempre dirigirse a alguna asociación de consumidores o a los organismos del Estado Nacional y Provincial que tienen sus vías siempre de comunicación para hacer cualquier consulta o denuncia. Y, por supuesto, su abogado de confianza, que siempre va a ser la persona más indicada para plantear un conflicto.
Siempre, para poder llevar adelante eso, tiene que pedir el ticket o la factura oficial. Acá la factura en negro para la denuncia es bastante dificultosa, ¿no?
No necesariamente. Lo que tiene que tener son pruebas, ¿sí? Y en materia de pruebas, con toda la... En la actualidad las pruebas electrónicas son totalmente viables. y siempre tiene que tener alguna documentación para sustentar su reclamo. No importa si le han dado un ticket en negro de recibo. La cuestión tributaria acá es una típica, es una situación muy usada argumentalmente por las empresas para decir, no, bueno, si no tenés el ticket o si la factura la perdiste, lo lamento. No funciona así. Esto es una cuestión de prueba y las cargas probatorias están siempre en cabeza de la parte más fuerte de la relación, que en este caso es sin duda la empresa. Si usted logra probar que tuvo una relación jurídica de consumo, una compra-venta, accedió a un servicio, tiene, qué sé yo, una parte del boleto, no tiene el ticket por el cual compró ese boleto, o perdió la factura pero tiene un remito, o cualquier, bueno, tiene la cosa en sí misma. Cualquier prueba que usted pueda aportar, testigos y demás, son conducentes y el que debe respetar la ley tributaria y la ley y las leyes comerciales son las empresas, así que en ese caso serán las empresas las que tendrán la carga de probar que la relación jurídica fue otra o que fueron otras las situaciones y demás. En eso hay que también hacer llegar el mensaje a los consumidores de que las pruebas son importantes siempre tenerlas, pero con lo que tengan, hacer la consulta, ¿sí? No por el hecho de que le hayan vendido en negro o que no hayan perdido la factura, han perdido sus derechos, porque el sistema está diseñado para justamente protegerlo como parte de él, ¿sí?
Muy bien, muchísimas gracias por la atención, por el tiempo dispensado y seguramente en algún momento hablaremos de algún otro tema relacionado a la defensa del consumidor, como también al otro tema en la que te especializás que tienen que ver con los delitos en Internet, ¿no?
Bueno, muchas gracias a vos, Miguel, y un saludo para toda la audiencia. Siempre a disposición.
Gracias. Era el doctor Darío Dinotto, como decíamos al inicio, morterense, hijo de esta ciudad, quien está trabajando en defensa del consumidor a través de dos entidades, dos instituciones civiles que trabajan precisamente en defensa de aquellos consumidores que por una u otra razón, por así, no han sido complacidos en su totalidad en cuanto a los términos establecidos en los acuerdos comerciales o en los servicios que se debe brindar, y por otro lado también, como decíamos al inicio, está asesorando en la legislatura justamente para ir mejorando estos procedimientos que por ahí él comentaba, tienen algunas críticas para hacerlas o tienen alguna situación un tanto complicada para los consumidores, para la gente, como siempre decimos, que anda de a pie y por allí no tiene mucho conocimiento en cuanto a los procedimientos. Seguimos recorriendo esto que nosotros denominamos Sin Barreras a través de la 93.7.